10 de la mañana, 15 minutos. El Cholo me vendió y estoy muy atenta porque va a hablar de historia. Me dijo que tenía el Felipe Piña de Santiago, así que acá estamos, Cholo, escuchándote.
Hola, Tati. No, primero yo digo el Felipe Piña, a ver si ofende a Oscar.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal, Cholo? Un gusto estar aquí con...
¿A vos te llaman Esteban o Oscar?
Esteban. Bueno, Esteban. Mi primer nombre es Oscar, pero... Bueno,
Esteban Brizuela, un apellido importante. El apellido Brizuela del Norte. Soy licenciado y profesor de Historia.
Exacto.
Sí, bueno. Sí. Y está aquí Lorena Anchava, que es responsable del área de Patrimonio Cultural de la Subsecretaría de Turismo.
Sí, ¿qué tal? Muy
Hay bien. Mucho para recorrer acá, ¿no?
Santiago, sí.
Madre de ciudades.
Madre de ciudades, y aparte, como mucho para recoger, mucho para sentir, siempre decimos que el recurso cultural más importante y turístico que tiene Santiago del Estero tiene que ver a veces con lo intangible que tiene la música, ¿no? La danza.
Bueno, eso ni hablar. El patrimonio, que... estos nuevos patrimonios inmateriales o materiales, que antes es una novedad. Tenemos el tango, tenemos el chamamé en camino.
Sí.
Tendría que entrar a la chacarera, ¿no?
En eso empezamos.
Bueno, antes de eso, Eduardo, tenemos cómo contactarse con la producción de Alcaparras.
Así es. Bueno, nos habían pedido el contacto y es alcaparrasargentinas.com. También tienen la posibilidad de escribir a alcaparras@arnet.com.ar. Alcaparrasargentinas.com es la página en internet.
Bueno, así pueden buscar la página, que seguramente Gustavito ya la está buscando.
Estamos ingresando, muy completa.
Hay datito más, porque la verdad que es muy interesante.
Muchas
muy
gracias. Interesante.
Bueno, bueno, entonces, por un lado, Santiago 1553,
uh-huh. Sí.
Primer ciudad
fundada.
Bueno, un poquito antes también.
Un poquito antes, sí, como la... pueblo más antes.
Tiene otro nombre. Tiene esa discusión. Un nombre, digamos, parecido.
Parecido.
Pero en realidad, sí, aparece como más antigua, tres años.
Sí, claro. Hay una polémica larga en la historiografía santiagueña, que cada año, cada vez que es la fecha de celebración oficial, la fecha de 25 de julio, cada 25 de julio los historiadores santiagueños vuelven a discutir esto que estaba planteando Eduardo recién. Sí, eso podría ser una solución salomónica, poner dos fechas, la del 29 de junio de 1550 y la del 25 de julio de 1553, vinculados con dos...
Le llevan más de 10 años a Tucumán, ¿no?
Sí, sí, exacto. Bueno, de hecho, justamente el nombre de Madre de Ciudades tiene que ver con eso, con expediciones que salieron de Santiago del Estero a otras ciudades como Tucumán, La Rioja, por eso se le llama de esa manera. Pero bueno, eso decíamos, es una larga querella de los historiadores que defienden con documentación, con respaldos, digamos, que la fecha... valedera de fundaciones el 29 de junio de 1550 con Juan Núñez del Prado y la celebración oficial, sí, que es la del 25
como
de julio.
Siempre por un santoral, por un santo y por una cuestión geográfica.
Totalmente. Sí. Y ahí esta fecha, digamos, del 25 de julio, ahí quizás también Lorena nos puede ilustrar mucho, es cómo esta celebración se ha convertido en un clásico, digamos, en una fiesta tradicional ya de Santiago, que es la celebración del aniversario, que es todo un mes de celebraciones.
Ah,
sí, la verdad
¿cómo
que...
eso, Lore?
Sí, la verdad que sí, festejamos un mes y festejamos todo el año muchas celebraciones a lo largo de todo el territorio de Santiago del Estero, ¿no? Quizás también tenga que ver con eso que hablábamos hace un rato, de lo que tiene Santiago como recurso turístico, que tiene que ver puramente con su identidad y que tiene que ver con la música y en la forma en que nosotros la expresamos. Todos esos elementos que tiene la identidad de Santiago del Estero han llegado también por un trabajo que desde los municipios, desde el mismo gobierno, de poder generar toda una semana de eventos para concluir el 25 de julio cuando celebramos el aniversario de la, del cumpleaños de la ciudad de Santiago del Estero.
Imagínate, Juan, toda una noche, una velada, digamos, en la plaza principal, repleto de gente, no entra una
multitud, a pesar del frío,
de gente,
una multitud,
esperando que sean las 12.
He visto que son muy salidores.
Sí,
y ahora,
es verdad.
No se puede dormir, hay que salir a quitarse hace calor.
Hay festivales. Anoche salí todos los fines de semana. Caminé hasta una parrilla buenísima, uh-huh. 6 cuadras del hotel, lleno de gente, pero lleno como si fuera un sábado a la noche.
Hay un amigo que vino a vivir de Santa Fe, un hombre ya grande, que cuando vino dice que él le llamaba la atención eso.
Claro.
Un día miércoles, jueves, que la gente saliera tanto. Dice, chi, ¿qué pasa aquí? Bueno,
claro. Decime, para cualquiera de los dos, ¿cómo juega lo quichua en la identidad santiagueña?
Bueno, es todo un tema.
Es todo un tema. Yo creo que todos, absolutamente todos, en nuestro hablar diario mencionamos y decimos palabras quichuas. Y la lengua quichua que tiene también otros rasgos quichuas permanentes que están presentes no solo en la lengua, sino también tienen que ver con esos pueblos,
en las comidas
y con los modos de celebrar muchas situaciones. Siempre pongo de ejemplo, o sea, si bien hablamos de la lengua quichua en el estado de su hablarla, que está presente, vos decías, en las comidas, en las plantas,
en el cachimayo,
en el misquimayo, claro. En Upianitas, que es un patio santiagueño, claro. que significa bebedero, en las letras de las canciones, que es hacha guitarra, por ejemplo, guitarra del monte, también está en los modos que los pueblos originarios celebraban sus rituales y que hoy se
conservan. Sincretismo también, un poquito de mezcla de las religiones tradicionales con cosas que quedaron hace
años. Y si nosotros hablamos de un tramo del Camino Real, sobre todo el que es de Upianita, Manogasta, hasta Sumamao, y definitivamente sí, las corridas de a caballo, los modos de celebrar, las vivas a San Esteban, son una muestra.
Las corridas de indios.
Las corridas de indios que
vienen de la época de la colonia, es una prueba de destreza en devoción precisamente a San Esteban.
A San Esteban, a la Virgen de Manogasta, a la Santa Bárbara, que es la Virgen de Manogasta, y a la Purísima Concepción, que el pueblo de Tuamá la llamaba la Virgen India.
¿Gasta es pueblo?
Gasta, sí.
Sí, porque veo, ahí Mogasta, no Nogasta, ti Nogasta, en todas las provincias.
En todas las provincias, sí, sobre todo en
el
quichua.
Sí.
Bueno, eso es araucano, digamos, porque también se considera que por los calchaquíes avanzaron.
Claro, siempre ha habido conquistas, digamos. Siempre ha habido conquistas, el hombre por naturaleza busca eso. Entonces, pero creo que esto es también lo rescatable y está dentro de todo esto, el recurso que Santiago del Estero te puede mostrar como destino, decíamos. El horizonte de Santiago es meramente cultural, ese es su paisaje. Visitar una salina, entrar en un monte, cambia totalmente la mirada cuando empieza a sonar su música, ¿no? Es como una transformación, es como su elemento fundamental.
Esteban, cuando seguramente yo camino a la ciudad, no tengo la menor idea que estoy mirando construcciones que por las cuales pasó la historia, ¿no?
Bueno, es una estamos cuestión... aquí por ahí para ubicar la calle donde está ubicada Radio Nacional, es una calle de la vieja ciudad de Santiago, o sea, esto era el núcleo, vamos a decir, de la vieja ciudad de Santiago. De hecho, tenemos algunas de las iglesias más antiguas, como la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de la Merced.
Allí hay una réplica de la Sábana Santa.
Exacto, sí. De la Sábana Santa. Estamos en una zona que fue justamente el núcleo de la vieja ciudad histórica, pero bueno, lo que tiene Santiago también es, a pesar de ser una ciudad que tiene una historia muy, pero muy rica, como ha sucedido a veces en otros lugares, la conservación del patrimonio histórico a lo largo de su historia no ha sido, digamos, de la más cuidada. Eso ha sucedido, digamos, con la arquitectura.
Una constante nuestra.
Totalmente, en la arquitectura y también con la documentación. Es una de las ciudades más antiguas y gran parte de la documentación, de las actas del cabildo, digamos, que claro. Son las que pueden reflejar la vida de una ciudad, se han perdido. Pero, bueno, en ese sentido, creo que iniciativas como esta, como la de los festejos de la aniversario de la ciudad, han servido también para una revalorización histórica. Yo creo que en este último tiempo ha habido muchos proyectos, de hecho en algunos estoy involucrado, en donde hemos empezado a mirar de nuevo nuestra historia. Hace un par de años salió en Canal Encuentro una serie de programas que se llamaba Santiagueños, que mostraban a figuras de Santiago del Estero por ahí un poco olvidado o no conocida,
por ejemplo,
a nivel nacional. Bueno, por ejemplo, Ramón Carrillo, sí, que fue ministro de Salud en la época de Perón.
El primer
por ejemplo,
ministro.
El primer, exacto, el primer, y un ministro que hizo...
¿De qué? ¿De Salud?
De Salud. De salud. De, claro, de la época del gobierno nacional de Perón, digamos.
Pero digo, fue, pero era...
Sí,
de Santiago.
Santiago.
De Capital.
Sí, sí. Y después se hizo otro programa, no sé... también si te suena este nombre, Oscar, Jacinto Piedra.
Jacinto Piedra le pasó por el monumento, tuvo un accidente aquí en la entrada.
Exacto, ¿no? Se murió en un accidente, y bueno, se convirtió también en una figura en un mito, ¿no? Bueno, MPA. Alguien sobre el MPA, Músicos Populares Argentinos. Hicimos, bueno, participé, digamos, de la investigación para ese programa. Hicimos también un programa de un caudillo conocido sobre el cual algo escribí, que es Juan Felipe Ibarra. Un caudillo que fue en su época aliado de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, un gobernador que estuvo durante mucho tiempo. Tenemos aquí también cerca de donde estamos ahora el edificio más grande de la ciudad, que es el Las Torres, que se llama un complejo Juan Felipe Ibarra. Después hicimos...
¿Es un departamento de la provincia también?
También, bueno, ese departamento se le puso ese nombre en 1973, al oeste.
Al sureste,
exacto.
Ibarra es el que declara la autonomía de la provincia en 1820.
Exacto, es una figura importante, digamos, en Santiago, porque declara la autonomía y después va a ser gobernador durante mucho tiempo. Diría que en esa época es el gobernador que más tiempo se mantiene en el poder. Pensemos, no sé, Rosas estuvo de 1829 a 1832 y del 35 al 52, y Ibarra entre 1820 y 1850 lleva como 30 años en el poder.
Había nacido también el Matará, en el Matará, donde estallada en la época la primera cruz evangelizadora catequista por los indios, que es la cruz de Matará de Latinoamérica, que es uno de los símbolos religiosos más importantes.
Bueno, Tati, no sé cómo estamos. Un minutito, falta dos.
Tenés un minuto y medio, casi dos, mira.
No, llévalo allí, completen después de las noticias, volvemos acá y hacemos un bloque más con los chicos, muy, muy interesante, un poquito de turismo, un poquito de historia.
Sí, me están vendiendo, no conozco Santiago y me lo están vendiendo, así que anótenme, bueno. La próxima voy yo, Cholo, si te parece.
Chistaco y Chacarera.
Dale, lo traemos, Cholito.
¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón?
Un minuto nos queda, pero es tiempo suficiente para aplaudirlo. Como él se merece.
Hola, bienvenido.
Es el viernes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien. ¿Ustedes?
¿Todo en orden?
Y ya mejor, ¿viste? Con la primavera, ya va queriendo, apareciendo el sol.
Ahora yo, hoy a la mañana me congelé, te aviso. Bueno,
pero tenemos el
sitio. Más primaveral que ayer, ¿no?
Claro, exactamente.
Comienza a las 6 de la tarde. Oficialmente la primavera arranca a las 6 de la tarde del día de hoy.
Bueno, listo. Entonces estamos, estamos
¿cómo
ahí?
¿Cómo se lo explico a mi hija? ¿Entendés? Que digo, no me compliques.
Tómate tu tiempo para explicarle.
Te pido, por
algunos
favor.
Años.
Ese tipo de cosas, no, mi amor. La primavera empezó ayer, cuando lo festejaron en el jardín, sí, está todo también bien.
Mi hijo me dijo que tuvo un recreo largo y con mucha música en el colegio.
Los nuestros fueron disfrazados.
Qué lindo.
Día de la primavera sale disfraz.
Bueno, muy bien. Pero hay un momento en el que tenés que decir la verdad a los chicos, de que el papá no existe,
¿no?
Etcétera, etcétera.
Eso no se dice en radio, nunca. Es Maximiliano Potter, fue él.
Papá Noel no existe, chicos. ¿Están escuchando? No existe. Son sus padres que dejan algo en la arbolita.
Un error, lo acaba de hacer Maxi Potter.
Yo como periodista tengo que decirles la verdad, chico, me entrego a ustedes, chicos, tengo que decirles la verdad.
10 y media de la mañana.
Nacional informa. Las 10:30 en la República Argentina.
El defensor del pueblo porteño consideró que las escuelas tienen que estar abiertas.
Alejandro Amor advirtió a los alumnos que toman secundarios contra la reforma educativa que no le importan los insultos que reciba por compartir la posición del gobierno capitalino.
El ombudsman, no obstante, alertó a la administración de Rodríguez Larreta que debe repensar la modificación promovida y evaluar qué se puede corregir, qué se puede mejorar y qué puede ser suprimido.
En el plan había grandes discusiones, primero porque no se conocía. Y segundo, lo que se pedía una prórroga por parte de los estudiantes. El gobierno fijó una posición, plantearon que por los plazos necesitaban implementarlo al año que viene y que faltaba poco tiempo. Los alumnos no aceptaron esto, pero a pesar de eso se redactó un acta que fue firmada por todos, con los cuatro puntos acordados y con el punto en discordia que llevó a la asamblea, en donde los alumnos reafirmaron la toma de los colegios con la medida hasta que se revierta la situación.
En Rosario descubren y detienen a los responsables de los llamados intimidatorios a escuelas.
Detuvieron a tres padres y dos adolescentes por las falsas amenazas de bombas. La policía además secuestró los teléfonos desde los que se habían efectuado las llamadas de amenazas a distintas escuelas de la ciudad. También incautaron notebooks y computadoras que serán peritadas. Los procedimientos se concretaron en el marco de la causa que investiga más de 300 llamadas a escuelas rosarinas por falsas amenazas de bomba. Se detuvo una pareja y su hijo de 17 años en la zona sur de Rosario, mientras que en otra vivienda se llevaron detenidos a una madre junto a su hijo de 18 años. Personal de la Policía de Investigaciones realizó estos operativos en los domicilios donde se secuestraron los teléfonos celulares desde donde se efectuaron las llamadas de amenaza. Raúl Racelli, Nacional Rosario, la radio de todos.
Deportes.
Actividad en la Liga Nacional de Básquetbol. Ferro derrotó 83-76 a Boca. En Corrientes, victoria de San Martín 85-74. Ante la Unión Formosa, Argentino de Junín derrotó por 82-61. A Quilmes de Mar del Plata y Quinza de Santiago del Estero se impuso 79-75 ante Instituto de Córdoba. Esta noche continúa la actividad. San Lorenzo, el bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol, debutará frente a Obras Básquet en el inicio del grupo C. Además, para la jornada de hoy a las 21, Gimnasia y Esgrima de Comodoro enfrentará a Peñarol de Mar del Plata, y a las 21:30 Comunicaciones Corrientes juega frente a Estudiantes de Concordia.
Datos del tiempo.
En Rosario, la temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 71%, la presión 1019,4 hectopascales, cielo algo nublado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy
nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Viaja con el Cholo Gómez Castañón. Con todo el país.
Mañana 34 minutos, lo dije bien ahora. Sí. Seguimos con el Cholo desde Santiago del Estero.
Bueno, gracias chicos. Marcelo Toledo va a estar en un rato aquí. Vamos a ver si viene con la guitarra a tocar un poquito. Bienvenido será. Bueno, la Chacarera es un... Esta es la capital nacional de la Chacarera,
sí,
¿no?
La capital nacional de la Chacarera, así es, y tal cual. Y es la identidad más profunda que tiene el santiagueño. Por ahí uno... Y se resume todo en ese poema, está la vida, el cotidiano nuestro, el de antes, el de ahora. Eso, ese poema se le han puesto música, se transformó en una música, y el tiempo y las ganas
nos ha, la ha transformado, la mismo, el mismo hombre la ha transformado en una danza, ¿no? Y así completita como es la identidad de los santiagueños, es la capital nacional, tiene su festival, es una provincia que también ha dado cuántas familias que acercan al, al cancionero popular de Argentina.
Bueno, ustedes han tenido a Andrés Chazarreta.
Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore.
El patriarca, el primero que en los 1900 hay nada.
Y uno va al famoso Politeama,
con el primer ballet, digamos, de folclore de música,
¿no?,
tradicional, y el, un gran recopilador.
La Telecita.
La Telecita, que es una recopilación de la música de Andrés Chazarreta, la letra de Agustín Carabajal.
Ha recopilado mucho, ¿no?
El escondido,
el palapala, la firmeza,
el palapala, la firmeza, muchas danzas tradicionales.
Un hombre, un maestro, ¿no?
Era un maestro rural, sí.
Hablando de recopilaciones también que hizo él, y vinculándolo con la historia, la samba de Vargas,
claro,
la batalla de Pozo de Vargas,
¿no?
Sí,
pocas cuadras en la Capilla La Montonera, aquí a la vuelta, habitualmente la familia que de esa iglesia tocaban la samba de Vargas y la bailaban, hacían una celebración, realmente en ese lugar, ¿no?, en la calle Catamarca, hace un tiempo atrás.
Una historia.
En la Semana Santa, el Domingo de Pascua.
Ustedes saben que Cosquín nace porque era un lugar de donde iban los, creo que un leprosario o tuberculoso, no me acuerdo qué historia. Entonces había quedado como un poco maldito y la gente no quería ir, el pueblo se moría, y un cura se le ocurre cortar la ruta, que tengan que entrar al pueblo, porque había hacía años que había ocurrido eso, pero había quedado con un temor, bueno, que era en un festival. Entonces esa historia a mí me fascinó,
para que no pasen de largo, ¿no?
Claro, para que no pasen de largo. Me fascinó la historia del paludismo y del Parque Aguirre, que, claro, que era un lugar de un río estancado.
Un pantano.
Claro, un pantano. Y provocó muchas muertes, ¿no?
Totalmente, sí. El Parque Aguirre, bueno, justamente fundado también por un Andrés Figueroa, que fue el que mandó.
Están los niños poniendo los arbolitos.
Exacto, esas imágenes, ¿no?, a principios del siglo XX, 1903, 1904, alumnos de escuelas plantando esos eucaliptos. Y bueno, hoy es nuestro corazón verde, digamos, de la ciudad.
Qué historia,
con la identidad de ese parque, con esas plantas, ¿no? Con esa plantación inmensa que ha habido. Y por ahí, lo que quería contar también, y él cuando me decía este mes de julio que Santiago del Estero celebra su cumpleaños, su ciudad, que sucede toda una serie de acciones que tienen que ver justamente con lo cultural, ¿no? Cuando vienen a Santiago, el turista o el que viene va fascinado de esto, más allá de ser una provincia tranquila, de este encuentro que tiene que ver con una marcha de los bombos que quizás a todos enamora y conquista, y que tiene que ver con nosotros mismos, y también es como una emoción para adentro ver cómo el santiagueño todavía sostiene su identidad y la podemos compartir con todos aquellos que vienen.
¿Se puede visitar lo de Froilán acá?
Se puede visitar lo de Froilán,
¿no?
Los fines de Froilán lo puedes visitar todos los días, está en su casa.
¿A cuánto está de aquí?
Está a 5 kilómetros.
Muy sencillo, famoso en el país. Sí.
Muy famoso en el país. Y también ver eso, ¿no? Cómo a través de sus artesanos, de sus músicos, Santiago del Estero ha trascendido a las fronteras a través de, vos decías, que es la Chacarera de Santiago, es eso. También ha sido a partir de ahí, a través de nuestra música, poder trascender las fronteras y hacernos conocidos en otros lugares. Los puedes visitar a Froilán los domingos, te vas a encontrar con un patio santiagueño, con el cotidiano nuestro. Lo que sucede en la casa de cada uno.
Está Froilán ahí haciendo sus bombos.
Sus bombos.
Y uno puede verlo, ¿no?
Y uno puede verlo, y en ese lugar por donde ha pasado tanta gente, ¿no?
Hay dos lugares, me parece, que tienen que ver con eventos también, ¿no?, que convocan a mucha gente y extranjeros. Uno es el patio de Froilán, ¿no? Y como evento, el cumpleaños de la mamá de los Carvajal, que siempre se hace el fin de semana de agosto, el fin de semana largo.
La fiesta de la abuela.
Impresionante la fiesta de la abuela. Impresionante la gente que viene de afuera, en los lagos, en el barrio de los lagos.
La mamá de Cuti.
La mamá de Cuti.
La capacidad hotelera de la ciudad.
Emocionante.
Sí, es una fiesta que va creciendo, que ha surgido así también, ¿no? Como invitar a, a mi casa a mis amigos, los amigos han invitado a sus amigos, y lo raro es que en esa casa también hace 47 años nació el Festival Nacional de la Chacarera. Empezó así, una reunión de amigos en el patio de la casa de doña María Luisa, y terminó siendo lo que soy, el Festival Nacional de la Chacarera. Otro punto que tenemos que pueden visitar y tiene que ver con la Feria Artesanal y Productivo Pianita en el Camino Real, y donde en un escenario muy parecido al de Froilán pero distinto, uno puede encontrarse con los productores de toda esa zona trabajando en un lugar que también tiene tanto que ver con la historia, y un lugar donde ha sido peregrinado o donde practicó sus ejercicios espirituales María Antonia Paz y Figueroa hace un año, Beata Mamantula, ¿no?
Claro.
Son algunas de las cosas que pueden recorrer, y obviamente Termas del Riondo, que es el destino importante en cuanto claro, a germanismo de Santa.
Ya ha crecido muchísimo. Esteban, ¿qué personaje no conocemos que vos podés decir, compren el libro de tal? Porque viste que hay personajes de la época de la formación de la patria, que son atrapantes, y de pronto no todos llegaron como Güemes a...
Totalmente, hablando de personajes...
Güemes Ibarro,
hablamos de la Mamantula, que bueno, quizás más conocida, Juan Felipe Ibarra, un personaje que a mí me parece central en nuestra historia de la organización nacional, y que quizás no es tan conocido, es José Benjamín Gorostiaga, que siempre se le da el papel central en la sanción de la Constitución Nacional a Alberdi. Sin embargo, el redactor principal, el que estuvo ahí en Santa Fe, en las convenciones constituyentes, redactando nuestra Constitución Nacional, es José Benjamín Gorostiaga. Y otros personajes, bueno, hablando de música popular, aparece el nombre de Homero Manzi.
Claro, el nombre de Añatuya.
Exacto, de Añatuya. Hablando de las letras nacionales, tenemos un ensayista, escritor, Ricardo Rojas, que escribió la historia de la literatura argentina, que Borges ironizaba y decía que la historia de la literatura que escribió Rojas era más larga que la literatura en sí. lo habíamos mencionado a Ramón Carrillo, ¿no es cierto? A Andrés.
Sí, y del otro lado, ¿no hay un bandido famoso de esos que son tan atrapantes? ¿Alguna historia más policial? Viste que todos tenemos. En el sur teníamos al rey de la Patagonia.
Así, de estos bandoleros.
Sí, porque.
Sí, tiene que haber alguno.
Era todo buena gente.
Esa puede ser la excusa, digamos. Era toda buena gente.
Bueno, hay una historia fantástica de.
¿Leyendas?
Muchas.
No. Un hecho real de un gobernador que fue secuestrado en un tren.
Ah, sí, Juan Bautista Castro. Pues sí.
Lo secuestraron en un tren. Y bueno, después se hizo todo un rescate a sangre y fuego en una finca por motivos políticos, ¿no?
Che, y hay también, decía, leyendas, ¿no?
Sí, sí,
el Cacuy, tantas leyendas, ¿no?
Bueno, es impresionante cómo desde la zona de influencia del Quicho, Ecuador, Perú, Bolivia, son compartidas las leyendas nuestras. Hay mucho en común. Creo que tienen, digamos, la línea matriz.
Claro, Tanicu, que es una fiesta latinoamericana.
De la carestía, el dios de la carestía.
Claro, que ahora el primero
Salavina,
es Salavina, en el fin de empieza en octubre. Nos dice que nosotros octubre tenemos que recibirlo con mucha comida, música.
Abundancia
para que no entre la malaria. Esa es la celebración de Tanicu, y justamente Salavina.
Son todas derivaciones de la Pachamama, parecidas ahí, ¿eh? El fin de los ciclos de la siembra y todo, y los pueblos tenían como celebraciones.
Exacto, y sobre todo en Salavina, que era uno de los principales pueblos productores de maíz, en el tiempo.
Y de los hermanos Díaz.
En la casa de los hermanos Díaz, donde Atahualpa Yupanqui y puso la música para la olvidada.
La olvidada. Bueno, Lorena, Esteban, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarnos, y bueno, están todos invitados a visitar Santiago del Estero en cualquier mes del año. Tenemos mucho para contarles y mucho para que todos puedan participar y ser parte de esta Santa Divinidad, que a nosotros nos pone orgullosos, y nos sentimos felices de ser una tierra tan cálida, tan amable, tan con sus recursos naturales tan distintos como por la situación geográfica, pero con tanto amor y con tanto sostener lo que nosotros en el tiempo hemos podido podido proyectarlo, ¿no? No tiene nada que ver el pasado, con el pasado hay que reconocerlo, hay que sostenerlo y no podemos proyectar hacia el futuro como sucede hoy.
Gracias. Bueno, Lorena Chava y Esteban Brizuela, el turismo y la historia, aquí de la mano, una buena clase tuvimos, ¿no?
Sí, seguro. Por eso los elegimos a ambos.
Bueno, gracias Eduardo. Eduardo, el dueño de casa, con detrás del dial, tus compañeros de programa.
Susana Saad, que está bueno con una cirugía, por eso es que la estoy reemplazando momentáneamente. Luciana Luchini también. Daniel Carranza.
Bueno, para ellos también muchas gracias porque nos están siguiendo un horario que es muy importante. Espero que yo me voy, así que tranquilos, mañana vuelvan, no mañana, no, el lunes vuelvan.
El lunes.
Que aquí está todo normal, todo bien. Fue una invasión de un día nomás.
Está bien.
Llévala a Tati.
Acá estamos.